El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del Reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez, el Padre José Naúl Ordóñez y el Padre Henry Artunduaga. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los buenos días, nuestros estimados oyentes, los invitamos en esta oportunidad a escuchar la lectura de la palabra de Dios, tomada del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 9, versículos 38 al 41. Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Jesús contestó: No se lo prohíban, porque nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a nuestro favor. Cualquiera que les dé a ustedes, aunque solo sea un vaso de agua, por ser ustedes discípulos de Cristo, les aseguro que tendrá su premio. Palabra del Señor.
De este capítulo hay algo que ya seguramente habremos comentado en alguna ocasión, porque no deja de ser sorprendente, al menos para mí, ya que como no solo esto, sino todo lo que hemos leído de la Biblia nos lo han interpretado, pues leerlo con otra perspectiva no deja de sorprender. Es este relato donde los discípulos dicen a Jesús que hay un hombre que en el nombre de éste expulsa demonios, pero que no va con ellos como discípulo de Cristo, y que, por lo tanto, lo que han hecho ha sido prohibirle que haga tal cosa, ante lo cual Cristo les dice que no tenían por qué hacer tal cosa, ya que el que es capaz de hacer un milagro en su nombre no va a hablar mal de él, y segundo, que el que no está contra él está a favor nuestro. La única explicación que yo recuerde de la que este pasaje es que como todavía no se había formado la congregación cristiana, por eso se le dejaba a este hombre campar, por decirlo de alguna manera, a su antojo o a sus anchas. Yo me pregunto, ¿no era ahora el momento de decirle a Cristo que se uniera a ellos, pues ya iba a formar dicha congregación? De hecho, estaba empezando a seleccionar la gente. Ya tenía sus primeros discípulos, y lo lógico sería que este buen hombre ya no anduviera solo, sino que fuera con el Maestro. Vamos, creo que sería lo más normal. Pero, en cambio, el propio Jesús a eso no le da ninguna importancia. Es más, ve que este hombre debe tener mucha fe en él, pues hasta expulsar demonios, ya que incluso algunos de sus seguidores, como se muestra anteriormente, no han podido echar un demonio de un joven. lo que a mí me hace ver esto es que hay muchas personas, como ya hemos comentado otras veces, le da un valor muy grande a tener fe en Cristo y no pertenecen a nadie. O sea, que ninguna organización, pero son cristianos genuinos, que por sus hechos demuestran que no están en contra de Cristo, que le aman y depositan su confianza en Él. Creo que muchos de nosotros estamos en esa posición y que hacemos nuestras las palabras de Jesús cuando dijo: "Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí". Otra parte que me ha llamado la atención de este capítulo son los versículos 41 y 42, donde se muestra el valor tan grande que para Cristo tienen aquellas personas que creen en Él y que a cualquier discípulo le ofrece su ayuda. Él les ama a estos pequeñuelos y muestra cómo pedirá cuentas a todos los que lo tratan mal. Pienso que el cuerpo gobernante debería tomar nota de este texto.
Así podemos ver que las divisiones sectarias, las denominaciones religiosas, las supuestas organizaciones de Dios, las estructuras que interpretan a Dios y manipulan a sus miembros, a las que tan acostumbrados estamos, son derribadas por las palabras de Jesús. De lo que se trata es unir, de juntar esfuerzos, de sostenernos unos a otros, de acciones más que en discursos, de ser cristianos y pueblo de Dios donde quiera que estemos, fuera o dentro de denominaciones. Estar a favor de todo lo que edifica, de todo lo bueno para la vida. Jesús tuvo que corregir la mente cerrada del apóstol, tener la libertad de actuar o hablar en nombre de Jesús mientras se haga el bien. Donde otros veían fallas y critica a Jesús, noto el corazón de la persona y la actitud con la que obraba. No importaba que físicamente estuviera al lado de él, lo importante era que ejerciera fe en Jesús y obrara en consecuencia. Lo mismo puede ser para nosotros, es un sentimiento muy liberador. Marcos 9:38-40. La mentalidad estrecha. Alguno que no pertenecía a la comunidad que se servía del nombre de Jesús para arrojar los demonios. Juan, el discípulo, lo ve y lo prohíbe. Se lo hemos prohibido porque no era de los nuestros. En nombre de la comunidad, Juan impide una acción buena. Él pensaba que era el dueño de Jesús y quería prohibir que otros usasen su nombre para hacer el bien. Era una mentalidad estrecha y antigua del pueblo elegido, pueblo separado. Jesús responde: "No se lo prohibáis. Quien no está contra nosotros estará con nosotros", Marcos 9:40. Para Jesús, lo que importa no es si la persona forma o no parte de la comunidad, sino si hace el bien que la comunidad debe hacer. ¿No mostrarían estas palabras que no hay razón para que unos cristianos critiquen o juzguen agriamente a otros cristianos? ¿No muestran con claridad que nuestro juicio es siempre limitado y que el único que puede juzgar con la ponderación debida es Dios mismo? ¿Sería por tanto razonable que solo se llamara hermano a quien pertenece a la misma iglesia? ¿No sería posible orar, comulgar juntos y procurarse el bien unos a otros mientras ahora solo vemos a través de un espejo de metal? ¿No debería prevalecer la discreción, la prudencia y una confianza y una confiada actitud de espera hasta que Dios sea todas las cosas en todo? La mayoría de los comentarios bíblicos indican que Jesús consideraba a sus hermanos a los pobres y a los necesitados. La parábola deja bien claro que nadie que afirme que ama a Dios sin haberlo visto puede ser merecedor de bendición si no es capaz de amar a su prójimo necesitado, a quien sí puede ver. Cuando aprendí a creer, la fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semilla de Esperanza, el tema del día.
Estimados oyentes, con los buenos días los invitamos a participar de este nuestro tema del día. En esta mañana le proponemos a nuestros amables oyentes el tema sobre la Iglesia y el ecumenismo. El tema del ecumenismo se ha tratado desde diferentes espacios de la Iglesia. En la mayoría de los casos se hace alusión a la convivencia con otras personas que no comparten nuestra misma forma de ser Iglesia. Nuestros tiempos nos demandan como la Iglesia una participación más activa con la finalidad de desenmascarar la idolatría que se esconde en los sistemas que impiden al ser humano ser pleno, libre y salvo. Desde la tradición cristiana, el ecumenismo no puede ser un tema olvidado o ignorado, pues el hacer esto iría en contra de la fundamental enseñanza y misión de Jesucristo, la liberación y la salvación del ser humano. Para abordarlo, interculturalidad, diálogo interreligioso y memoria histórica son elementos permanentes en el ecumenismo. Conocerlos nos permitirá vivirlo con la finalidad de habitar la casa común para una vida digna de todos y de todas. Preguntémonos, ¿qué es el ecumenismo? La palabra ecumenismo tiene su origen en la lengua griega, ecumenen, que significa tierra u orbe. Los cristianos del siglo I le dieron una connotación diferente al utilizar esta palabra para referirse a la convivencia en el mundo habitado, que en la corriente helenista tenía connotaciones políticas e imperiales. Para Elio Gallardo, el ecumenismo resulta ser un término común en cuanto a asociar la universalidad de la trascendencia de la Iglesia en el ámbito de la convivencia digna y humana. El ecumenismo se presenta como la posibilidad de contribuir al cuidado de la casa de todos, considerando las dimensiones políticas, económicas, culturales y religiosas de nuestro momento histórico a partir de nuestra fe en Cristo. Jesucristo deja a sus discípulos la misión de ir y propagar su palabra haciendo discípulos, Mateo 28, 16, 20. Para ellos, el mandato se concreta en el mundo habitado. Es aquí donde tiene que hacer discípulos para que aprendan y guarden la enseñanza de Cristo. Jesucristo no funda una iglesia, nos da la posibilidad de ser cristianos en un mundo en el que la liberación y la salvación se hacen elementos fundamentales de nuestra sociedad.
Toda acción ecuménica tiene hoy día como punto de partida la igualdad y la reciprocidad. También, naturalmente, el diálogo siempre en la caridad. Cada iglesia debe revisar y poner en análisis las propias cuestiones, pues el diálogo no menoscaba la propia dignidad. De esta forma, más que llegar a declaraciones, la iglesia llegará a compartir dones. Todas ellas están repletas de riqueza a compartir con los otros hermanos y hermanas. Un ejemplo se encuentra en el tema de unidad y pluralidad. La Iglesia Católica se ha calificado siempre por ser la Iglesia de la unidad y casi de la uniformidad, aunque de aquí se han derivado inconvenientes. También dimanan cosas positivas. Son las que puede compartir con las otras iglesias, a la vez que ellas, que han cultivado la pluralidad de la que se han sucedido algunos inconvenientes, pero también aspectos muy positivos, pueden enriquecer a la Iglesia Católica con aquellos aspectos enriquecedores de la pluralidad. Unidad y pluralidad se transforman de este modo en dones de compartir por las iglesias. La prioridad de la palabra de Dios, de las iglesias protestantes, la tradición y la liturgia por parte de las ortodoxas, el sentido de sacramentalidad de la católica, especialmente después de la renovación conciliar, son entre otros dones para compartir unas y otras iglesias. Entra todo en ese diálogo constante, sincero, de la caridad que el Espíritu Santo prende en los cristianos. Cuando las iglesias han entrado en diálogo, cercanía, conocimiento, estima, solidaridad, todo un índice de aspectos positivos entran en juego. Es, en cambio, lastimoso comprobar cómo aquí entre nosotros nunca las iglesias han entrado en diálogo con la Iglesia Católica, que como mayoría, según consta en el directorio del ecumenismo de 1993, debería ser la primera en salir al encuentro de las otras. Tal vez alguno de los obispos responsables de las relaciones interconfesionales, allá hace años, acaso el doctor Braithe Mirabent o el arzobispo Torrella, mantuvieron especial cercanía con alguna iglesia. Fue algo aislado, sin continuidad. El diálogo existente entre católicos ortodoxos y protestantes en España es y ha sido una conversión entre amigos, algunos de los dedicados al ecumenismo, nada más lleno de fraternidad y cercanía, pero por lo tanto solo con proyección en pequeños grupos y tiempos muy determinados. ¿Acaso en estos momentos hasta habría que reducirlo al mero trato personal? ¿Qué presente y futuro puede tener entonces nuestro ecumenismo?
Es importante subrayar, queridos oyentes, que la Iglesia Católica por mucho tiempo se mantuvo alejada del movimiento ecuménico y hasta fue hostil al mismo. La razón reside en la exclusividad que tradicionalmente reclama para sí. Sabiéndose vinculada al inicio por una ininterrumpida sucesión histórica, la Iglesia Católica Romana identifica a la Iglesia de Jesucristo con la misma institución. Insiste en la visibilidad de la Iglesia mediante los símbolos de la estructura episcopal. No hay ecumene con la Iglesia Católica, pues la ecumene es representada por ella misma. Se sustentaba primero que la recuperación de la unidad podría procesarse solamente como un retorno a la única Iglesia establecida en el fundamento de la roca que es Pedro. Segundo, que todo lo que es auténticamente cristiano pertenecía de alguna forma a la Iglesia romana. Ello significa que la ecumene era vista, o el ecumenismo era visto, esencialmente en términos de un área de jurisdicción. La unidad presupone la sujeción al sucesor de Pedro. Así lo estableció el Concilio Vaticano I en el año 1870 durante el pontificado de Pío IX. excomulga a quienes cuestionan el primado del obispo de Roma y su autoridad infalible, no solo en términos de fe y moral, sino también en temas de gobierno eclesiástico. De esta forma fue dogmatizada la romanidad de la Iglesia Católica. Aún en 1928, en la encíclica Mortalium Animos, el entonces Papa Pío XI reforzó esta visión, prohibiendo a los católicos la participación en los procesos ecuménicos que estaban en curso en el mundo protestante. En la perspectiva católica tradicional, la Iglesia de Jesucristo coincide con la institución jerárquicamente liderada por el obispado y encabezada por su máximo representante, el obispo romano. Asimismo, se estaba avanzando paulatinamente a una apertura. Esto fue por influjo de algunos célebres teólogos católicos. En 1937, el francés Yves Congar publica un libro con el título Cristianos Desunidos, Principios de un Ecumenismo Católico. Fue el primero en hablar de ecumenismo. Entre otros aportes, corrigió también el lenguaje. Al referirse a los protestantes, ya no habló de herejes, sino de hermanos separados, una terminología que se impuso desde entonces. Otros nombres podrían ser mencionados, por ejemplo, del arzobispo Lorenz, quien en 1946 en Alemania, juntamente con el obispo luterano Wilhelm Schalin, creó un grupo de trabajo para asuntos ecuménicos. Había llegado el tiempo de las arremetidas en favor de la aproximación de las iglesias. Los protagonistas crearon el clima para que la idea ecuménica pudiera ser vindicada. Además, la fundación del CMI colocó bajo esta cierta presión. ¿Sería ella por excelencia antiecuménica? Mucho más importante, sin embargo, fueron otros factores, a saber: primero, la exégesis bíblica conjunta. La Biblia, cuando fue leída seriamente, siempre se reveló como promotora de la unidad. Segundo, la investigación sobre Lutero por parte de los católicos, lo cual redundó en una visión de la imagen distorsionada vigente en el pasado. Y luego, también sobre el movimiento litúrgico. Cuarto, los diálogos interconfesionales precedentes al Concilio Vaticano II. También en la Iglesia Católica crecía la sensación de escándalo que representa la división del cuerpo de Cristo. Por esto, ella intensifica los esfuerzos por la reconciliación, especialmente por las iglesias orientales y anglicanas, pero también con las luteranas y reformadas. Pero el viraje económico de la Iglesia católica está relacionada con la persona del Papa Juan XXIII, electo en 1958 y fallecido en 1963. Ya en 1960, él creó en la Curia de Roma el Secretariado para la Unidad de los Cristianos. Este Papa quería la actualización de la Iglesia, lo cual en su comprensión implica la apertura ecuménica. Fue lo que le motivó a convocar un concilio con el objetivo de promover la renovación de la Iglesia. Este concilio, el Vaticano II, inaugurado en 1962 y concluido en 1965, fue el primero en pronunciarse oficialmente acerca del ecumenismo en el decreto llamado Unitatis Redenti Gratiam. Infelizmente, el Papa Juan XXIII falleció un año después de la apertura del concilio. Pablo VI cosechó los frutos de las iniciativas de su antecesor.
Es importante, estimados oyentes, recordar que estamos hablando del ecumenismo, que es el deseo de la unidad de todas las iglesias, que volvamos a ser una. El Concilio Vaticano II abrió las puertas para un nuevo capítulo en el ecumenismo con y por parte de ese instituto que se formara para tal fin. Algunos de los caminos trazados son los siguientes. El concilio, al referirse a la iglesia, privilegió el concepto de pueblo de Dios en vez de del tradicional cuerpo de Cristo, sin que éste fuera suprimido. El pueblo de Dios es más extenso que el conjunto de miembros de una institución eclesiástica. Segundo, el concilio afirmó que la iglesia de Cristo subsiste en la iglesia católica, dando a entender que ella podía subsistir también en otras iglesias. No hay identidad entre Cristo y la iglesia, y sí, solo analogías. Tercero, es reconocida una corresponsabilidad de católicos en las escisiones de la iglesia en el pasado. Cuarto, se afirma una jerarquía de verdades, es decir, se distingue entre verdades centrales y otras más periféricas. El culto a los santos, por ejemplo, no tendría el mismo peso con la doctrina de la justificación por la gracia y por la fe. Ello facilita el entendimiento ecuménico. Quinto, se admite que también fuera de la estructura de la Iglesia católica no hay elementos de santificación y de verdad. Así lo constata la Constitución dogmática Lumen Gentium. Por tanto, el exclusivo católico romano comienza a tornarse permeable. El bautismo y la fe crean comunión, aunque imperfecta, con la Iglesia católica, exigiendo el reconocimiento mutuo como hermanos y hermanas en Cristo. Se constata que la catolicidad de la Iglesia de Jesucristo aún no ha alcanzado la plenitud, en tanto no sean removidas las rupturas en su cuerpo. Sin la reintegración de unidad, sufre prejuicio la calidad católica de la Iglesia. La tarea del ecumenismo es exactamente la recuperación de la misma. La integridad de la Iglesia exige la reunificación de todos sus miembros. Los efectos del concilio fueron extraordinarios. Alteraron la atmósfera ecuménica en todo el mundo. También el ecumenismo latinoamericano se inspiró y sigue inspirándose en el Vaticano II. En estas condiciones, entonces, miramos cómo la importancia del ecumenismo hoy en día, es decir, que todas las iglesias, reconociendo sus riquezas, puedan compartir esa experiencia de fe y puedan apuntar a la unidad entre todos sus miembros. Es el deseo mismo de Jesús, que todos sean uno.
En Semilla de Esperanza, Acontecer Eclesial. Noticias, mensajes, comentarios, aviso de interés.
Pues bien, mis queridos amigos y amigas, el terminar este programa de este domingo en esta sección de Acontecer Eclesial, queremos invitarlos justamente a unirnos a ese tema maravilloso que nos presentó este día para la reflexión y que finalizaba el padre Fernando, el tema del ecumenismo, o sea, el esfuerzo porque todos seamos una familia, por la unidad de la Iglesia. Y no solamente por la unidad de nuestra Iglesia católica, sino por la unidad de todas las iglesias en un solo sentimiento, un sentimiento cristiano que nos hace sentir realmente el deseo profundo de caminar unidos hacia ese único fin que es nuestra salvación.
Y con esta reflexión importante y con los buenos deseos para todos nuestros amables oyentes que nos permiten entrar día a día en sus hogares, nos vamos a despedir con la oración habitual. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.